patas.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Ya estamos aquí. Es que moto hay dos minutos del teatro a la radio.
Sí, pues estás tú que bien de forma. Porque
frío.
Me ha pegado un el ciático.
Qué frío hace en Madrid, Dios mío, del teatro aquí
al lado que me he quedado. Que
han sido dos minutos, pero estamos criogenizados ahora mismo.
Sí, como Chema.
Sí.
Pero luego hablamos con Chema.
Ahora hablamos con Chema. Sí. Antes está Lobato y Carmichael.
Están criogenizados también.
Hola, Antonio, muy buenas.
Desde hace mucho. ¿Que sois como Márquez o qué?
Sí.
¿Habéis ido a toda la leche o qué?
Claro, sí. No. Estaba esperando la moto.
Nos tenías que haber visto. Dábamos pena, la verdad.
Un scooter y... pues nada, del Teatro Alcázar aquí son dos minutos a la radio. Hola, Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? Ha quedado muy bien, ¿eh? Pero sí, bueno, ahí tenéis 4 grados o así, hace fresquito, sí. pero
he visto a Juanma muy conciliador, poco provocador.
Claro, hombre.
Porque, claro, debe dar miedo, ¿no?
No, hombre, es que cuerpo a cuerpo es otra cosa. Es distinto.
Tampoco es cuestión de lesionar a un campeón del mundo.
Efectivamente, no quiero que se me culpe de haber acabado con el mito de Topuria.
¡Qué fantasmas!
En España. Bueno, empieza la buena vida otra vez, Lobato. ¿Ahora cuánto pillas de vacaciones?
No, la buena vida ha sido todo el año.
Ah, bueno. Vale.
No noto la diferencia, si te digo la verdad, no noto la diferencia.
Eso es muy bueno.
Yo es que escuchándoos todos los lunes, yo no sé si los chavales van a querer parecerse a Lobato de mayor o ser lo más lejano a Lobato.
¿Por qué?
Porque no sé si se creen lo que contáis o no se lo creen.
Sí, hombre.
La dura vida de Lobato, los madrugones, el jet lag,
ahora Carlos Miquel sí, sigue con esa mala vida porque le gusta, es un poco masoquista,
una buena aventura,
pero yo me he liberado.
¿Qué te ha pasado?
He tenido una buena aventura.
¿Qué ha pasado?
¿Cómo cuadrar estar en el test de Carlos Sainz a las 4 de la tarde y estar embarcando en el vuelo a las 4 y 55? Pues lo he cuadrado. Ahora, un poquito estresado, todo se ha dicho.
Vale.
Ha habido que facturar antes, ha habido que ir a la carrera, en fin.
Bueno, menos mal que siempre, Carlos, has llegado de los últimos a los aviones, ¿eh? Yo me acuerdo una vez, Carlos, en un avión que llamaba la puerta, estaba cerrada la puerta del avión. Y llamó a la puerta. Se la abrieron, ¿eh?
Llamando, ¿eh?
Tremendo.
No llamé yo. Llamó la responsable de la compañía húngara.
Vale. Oye, Carmichael, entonces, Carlos Sainz, ¿ya se ha puesto el mono, el casco de Williams y todo? ¿Ya se ha puesto o es un mono neutro? ¿Cómo es eso?
Mono blanco, colores madridistas, como a él le gusta. No tenía absolutamente nada de ninguna publicidad. Y casco también blanco. Le han acompañado sus padres, Carlos Sainz y su madre Reyes, y también Roberto Meri, que forma parte de su equipo de asesores y su manager. Estaban en el box y había, eso sí, me he colado en la línea de boxes y ahí no se podía grabar. ¿Por qué? Porque se iba a anunciar que el Santander, y estaba ya puesta la pegatina en el coche, se iba a anunciar que el Santander ha firmado un contrato de varios años de patrocinio con el equipo Williams. ¿En qué ha consistido? Pues son 200 kilómetros, son 38 vueltas en las que no se busca la prestación, sino que él esté cómodo con el asiento, con los pedales, con el tacto del volante. Es decir, ahorrar trabajo del test de mañana, donde sí va a buscar un poco más cómo va el coche. Y hombre, yo viendo live, evidentemente es un equipo mucho más familiar, viendo el box de Williams, más pequeñito de lo que es el box de Ferrari. Es otra cosa. Y bueno, lo que sí que es cierto es que he podido grabarle y así suena el nuevo Williams de Carlos Sainz.
A ver. Yo os pregunto, sí, y tenéis que ser sinceros, ¿notáis motor diferencia? Mercedes. O sea, ¿diferenciáis el sonido de un coche de otro?
No.
Un poquito.
No. Yo creo que no. Si los aíslas, no. Notaríamos la diferencia de coches del pasado, ¿no? Del V8, del V10, sí, o de un V12. Pero suenan todos muy parecidos. Ahora, suenan mucho menos que antes y entonces el sonido es muy, muy parecido. Pero
hombre, bueno, el Honda sigue petardeando. Hay pequeños detalles que son distintos, pero de verdad que tampoco es, no es fácil, es lo que tiene razón Antonio, no es fácil, pero el Honda petardea cuando reduce de marcha. El Ferrari es el que suena más revolucionado y el Mercedes es un poquito más grave. Pero bueno, evidentemente es muy para valvulero, no es fácil distinguir. Este es el motor Mercedes, que es el mismo que lleva Aston Martin, y luego hay uno que suena menos. Y cuando suena menos, que alcanza menos vueltas y es que tiene menos caballos, que es el motor Renault del Alpine. Joseba, créeme, que es verdad lo que os digo.
Yo no tengo ni
eso
idea.
Eso es hacer la prueba, ¿eh? Vale. Esto es como los refrescos estos de cola que eras capaz de adivinar si era...
Yo lo veo más sencillo eso, ¿eh? Los refrescos de cola más o menos sí te sé decir cuál es el bueno y cuál es el fake. Pero
no, pero no fake.
Suenan igual.
Yo hice la prueba entre una bebida de cola normal y la light.
Vale. Eso puede ser, sí.
Decía que lo pillaba seguro. Fui malo porque puse en los dos vasos lo mismo.
Claro.
Y encontró una diferencia que no existía, claro.
Claro.
Luego se enfadó conmigo.
Oye, qué bien hablan todos de Carlos Sainz ahora, ¿eh? Incluso Leclerc. Todo el mundo habla muy bien de Carlos Sainz.
Sí, de la gente ya que se va o de los muertos habla todo el mundo con mucha alegría.
Sí.
Había que haber hablado antes, ¿no? Cuando Leclerc también sabía la noticia de Hamilton. Y yo creo que en el fondo también en su foro interno le venía muy bien que llegase Hamilton.
Bueno, o hace una semana, Antonio.
Sí.
Hace una semana también.
Bueno, estaban de pollo.
Por eso lo digo.
No, es que es una liberación en el fondo para Leclerc, porque ya lo he contado alguna vez, es que ahora viene Hamilton. Entonces, si Hamilton le gana, no pasa nada, porque es un 7 veces campeón del mundo, y si él gana Hamilton, es capitán general. Pero que te gane Carlos Sainz, que el predestinado sea derrotado por Carlos Sainz, pues duele. Pero es que a lo mejor Carlos Sainz no ha sido tan malo como algunos pensaban al principio, y ha sido bastante más competitivo de lo que mucha gente pensaba. Y al final, termina subiendo en el podio en Abu Dhabi, segundo. A ver, hubiera sido mucho más bonito mi sueño, que era ganar la carrera, se quedó a pocos segundos. Y ha pasado inadvertido también el podio, ¿eh? Parece como que no ha pasado nada. Le damos poca importancia a un último podio, que puede ser el último podio de un español en mucho tiempo, ¿eh? Que nadie lo olvide. Joder,
qué panorama nos pintáis, ¿eh?
Bueno.
Pero es así.
Lo ha pintado el propio Carlos.
Sí, es duro. Es difícil, pero también hay que disfrutar con lo que tenemos y lo que tenemos es una Fórmula 1 muy abierta. Y luego, a ver, sí que es cierto que yo me los creo cuando dicen que, porque yo fui yo el que generé la respuesta de ayer de Leclerc y de Norris delante de Carlos, y luego Carlos me dijo, oye, gracias por la pregunta. Porque claro, yo les dije, ¿cómo un piloto tan bueno no está en un equipo grande? Y ellos me dijeron, y el mejor fue Norris. Dicen, mira, es que el personaje más importante de la Fórmula 1 quería el asiento de Carlos, y ante eso no puedes hacer nada, pero va a volver a lo más alto. Y los dos hablaban como un gran piloto. Yo sí que creo que los dos piensan que están ante un gran piloto, pero me gustó la frase que dijo Carlos a Lando. Dice, mira, no me vas a echar de menos, porque Lando le dije, oye, ¿vas a echar de menos las batallas con Carlos? Me dice, no. Dice, claro que le voy a echar de menos, decía Lando. Y dice Carlos, ¿qué va? Si te has quitado un enemigo. O sea que, bueno, vamos a ver, va a crecer con Williams va a mejorar, y lo primero de todo, al que se va a triscar es a su compañero, seguro, bueno, va a ganarle, para traducir, a su compañero Alex Albon.
Vale, vamos con las notas, ya que se acabó la temporada. ¿Qué notas le ponéis a la temporada y a todo lo que pasó?
La temporada para mí es un 8. ¿Por qué? Porque 7 ganadores distintos, se ha luchado por el Mundial, no ha ganado el Mundial de Constructores Red Bull, se ha ido hasta la última carrera con el Mundial de Constructores abierto, el subcampeonato abierto. Hemos tenido victorias de Carlos Sainz, nos han faltado podios de Alonso, porque el Aston ha estado francamente mal, pero para mí es una temporada mejor en términos generales que la de 2023, y muy divertida, muy variada, que la de 23 tenía el problema de ese monólogo de Verstappen.
Lobato.
A ver, yo, menos mal que soy periodista, porque si fuera profesor, sería un profesor que me odiarían todos los alumnos, porque soy bastante duro para estas cosas. Yo a la temporada le pongo un 7. Le pongo un 7 porque me han faltado cosas. Me ha faltado un poco más de lucha, que la batalla por el título de pilotos haya sido más apretada hasta el final. Me han sobrado las últimas carreras porque no ha habido nada. Ha estado de vacaciones Max Verstappen. Y sí, ha habido cosas bonitas como la igualdad que nos estaba contando Carlos, que han ganado 7 diferentes y eso es la muestra de la igualdad. Pero al final todo ha quedado, desde mi punto de vista, al final un poco descafeinado. Me hubiera gustado un poco más de batalla, más igualada, y que no hubiera tenido Red Bull el dominio que tuvo en las primeras carreras. Si ese dominio, que ganó 7 de las 10 primeras, no hubiera sido así, creo que hubiéramos llegado al final, no con uno, sino con probablemente más pilotos luchando por el Mundial.
Si os pido le pongáis nota, perdona, a Fernando Alonso, os meto en un aprieto porque decís, es que no se puede puntuar a un... ¿O qué nota le ponéis?
Es un marrón, efectivamente, considerable.
¿Por qué? Porque no le vas a poner mucha nota, ¿no?
No.
Yo sí le voy a poner nota. La nota que pongamos, luego hay lío, para empezar. Pero para mí sí que hay una cosa clara, ahora le dejo a Antonio, muy rápido. Fernando Alonso ha sido top 5 de este año en la Fórmula 1. Y sin embargo, el panel de expertos, entre comillas, de la Fórmula 1 le coloca fuera de los 10 primeros.
¿Antonio?
Mira, desde mi punto de vista, hay dos pilotos que de los 20 que han estado en la parrilla sobresalen sobre el resto y para mí tienen la mejor nota. Uno, que es el que ha conseguido algo imposible, que es ganar el Mundial con un coche que ha terminado tercero, que es Max Verstappen, y que se lo ha ganado él solito, a pesar de Red Bull, ha conseguido ganarse el Mundial. Y eso es gracias a su talento, a su experiencia, a lo listo que es, a haber sacado provecho de mil pequeñas circunstancias para mantener a raya a Lando Norris. Y para mí, otro piloto que ha sacado mucho más partido al coche de lo que se merecía el equipo, ha sido Fernando. Si cogemos los números de Fernando y vemos las veces que ha entrado en Q3 y las veces que ha terminado metiendo el coche en zona de puntos y lo comparamos con su compañero de equipo, te das cuenta de lo que ha hecho Fernando. Es magia. Lo que pasa es que no salen en los titulares, sale en España porque evidentemente la gente pues está pendiente de él, pero no se da valor. Cuando eres noveno, eres octavo. Uh-huh. Pero meter el Aston Martin de este año en la octava posición, en la séptima, en la novena, en la décima, en muchas carreras, tenía más mérito que tocar podios.
Vale. Y nada, ¿cómo viene el año que viene? ¿Qué novedades tiene? Fundamentales. O sea, ¿cuántas carreras hay? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo acaba? Las mismas carreras.
24. Sí.
¿En los mismos sitios?
Prácticamente sí.
Sí. Sí.
Mismas carreras, mismos sitios, 24 carreras.
Sí.
Vale.
Y la misma normativa, 26. Que eso es interesante, sí. Porque uh-huh. Como es la misma normativa, si este año hemos tenido igualdad, todavía va a haber más igualdad. Con lo cual, la batalla va a ser muy estrecha desde el principio, entre los cuatro equipos que han acabado primeros. Es decir, McLaren, Red Bull, Ferrari y Mercedes serán los que estarán en la batalla. Y claro, hay que estar pendiente todo el año de lo que los equipos van a estar haciendo preparando 2026. Muchos van a mirar más a 2026 que a 2025, entre ellos Aston Martin.
Perfecto. Joseba, ¿quieres decir algo?
Para antes? Mí, que sí. Hamilton de rojo, por supuesto.
Sí, claro.
Supuesto. Y luego, como los Ferrari, o sea, como los Mercedes y los Red Bull empiecen bien, el cariño que se profesan Russell y Max Verstappen va a ser uno de los grandes atractivos de la próxima temporada. Yo tengo unas ganas de verles a los
Russell. Russell va a tener muchos problemas porque la enemistad con Verstappen y la llegada de Antonelli, la joven gran perla blanca que todo el mundo dice que va a ser muy bueno, vamos a ver cuánto de bueno es. Y el duelo de Hamilton con Leclerc en Ferrari va a ser apasionante.
Muy bien.
Para mí es un Ferrari-McLaren el año que viene, clarísimo. No veo a nadie a su altura. Lo que pasa es que hay un señor que se llama Verstappen que va a estar por ahí rondando. Pierde sin Hamilton-Mercedes. Y Russell luego ha estado reculando, ¿eh? Y ya empieza a ser un poco corderito otra vez. Es que... Mira, hablaba con uno de los pilotos más veteranos de la parrilla y me decía, esta Fórmula 1 del buenismo, de la jet, de ir todos en el avión privado juntos, jiji jaja, de jugar al pádel, el nuevo deporte, es que es mentira. Aquí hay que ir a saco, esos son deportes muy duros en los que si no comes te van a comer.
Muy bien.
Bueno, y tenemos el enfrentamiento Carlos Sainz, Fernando Alonso. Que el año que viene va a ser bastante
van
más
estar,
igual.
Van estar, sí, claro, se van a ver más en el circuito.
Se van a ver mucho más, sí, claro, se van a adelantar
misma
mucho
más. Categoría, ¿no? Sí. Claro, sí. Ya eso, me han dicho... Ya me han dicho en Aston Martin que Williams es mejor que Aston. O sea, quiero decir que ahora ya mismo, se ven rivales uno de otro. O sea,
vale,
vamos
vale.
A ver.
Oye, pues iremos hablando, porque habrá noticias en la pretemporada.
¿Pero no hay más suflé o qué?
Suflé es cuando quiera Antonio. Ahora ya hay que, claro, cuando bueno, le pillemos entonces, en casa o
hasta,
cuando él tenga...
cuelgo el cartel,
hasta marzo.
Sí,
efectivamente, cerramos por vacaciones. Pero si algún día él dice, oye, que tengo una cosa muy buena, pues está, hay suflé. Montamos un suflé de microondas de en un momento.
Prefabricado, sí.
Antonio, disfruta mucho, que te lo has ganado. Un abrazo.
Un abrazo fuerte para todos.
Gracias. Chao. Por todo. Carmichael, buen viaje de vuelta.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Enseguida, el kilómetro con Chemita. Kilómetro 42, que cierra este programa especial... que arrancó muy cerquita de aquí, pero que ahora se cierra donde siempre, en el estudio central de la cadena COPE. Sigue Joseba y se incorpora pues desde más lejos que el Teatro Alcázar.
Sí, bastante más.
Bastante
sí,
más lejos. Está, sí, sí. Este no podría haber venido en moto de repente al programa.
Corriendo igual, sí.
Corriendo, sí.
Corriendo, sí.
En Costa Rica. Hola, Chemita Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches, compañeros. Ya me hubiera gustado haber hecho unos kilometrillos ahí con todos vosotros.
Claro.
Pero aquí estoy, que me he venido al Caribe a disfrutar de una competición y bueno, os escucho, pero me ha tocado correr este fin de semana.
¡Pura vida!
Pura vida. Es
pura
tico
vida.
Ya. Es tico
pura
ya,
vida.
Chema.
Sí, sí.
Es nacida, ya ha renunciado a la nacionalidad española para ser costarricense.
Has estado varias veces en Costa Rica, ¿no?
Sí, esta ha sido mi cuarta visita.
¡Ostras!
Y lo cierto es que lo que son los volcanes los tengo más o menos todo controlados. Las zonas de jungla también. He conocido a unas cuantas serpientes. Esta vez ha sido la primera vez que me he topado con coyotes, que nunca había estado con ellos. Y lo cierto es que es un país, bueno, tiene una fauna, una riqueza natural que es tremenda. Y bueno, cualquier momento para poder venirse aquí a Costa Rica y haciéndolo encima como excusa alguna competición, como lo he hecho yo, pues es maravilloso, un auténtico lujo.
Es el nuevo Félix Rodríguez de la Fuente de Costa Rica, el amigo de los coyotes y de los zorros. Se llama los coyotes, es que hay vídeos de ello, que atestiguan que cuando Chema les llama les hace caso. Y se dan la vuelta.
Qué bueno,
Chema.
Qué bueno.
Bueno, ha estado bien, ¿eh? He tenido la gran suerte de tener algún día de sol, que he estado mirando el volcán Turrialba, que es una auténtica maravilla, Irazú, y luego también he pillado las lluvias. La carrera ha sido durísima, he podido correr y encima he ganado, que es lo mejor que...
Es que estabas tardando en decir, has ganado la Trail Vulcania 2024 de Costa Rica.
Eres muy humilde, claro, eres muy humilde, claro. Hombre.
Ahí. Y bueno, qué maravilla, porque fue durísimo, ha estado lloviendo muchísimo aquí, las carreteras, que para que la gente tuviera acceso, ha pasado de todo, han tenido que remolcar a los coches con 4x4 para que llegasen a la salida, porque es una zona muy inaccesible, porque está a 2.700 metros de altitud, en lo que son los pies del volcán, y lo cierto es que es muy complicado, frío, pero aquí la gente, vamos, que no se achanta, y llovía, hacía frío, pero todo el mundo se ha puesto la línea de salida, y bueno, pues he ganado, chicos, que he ganado, ha sido maravilloso.
Oye, y has aprendido a chorrear café, que no sabemos lo que es eso.
Chorreado. Joseba, tú aquí en Costa Rica lo que haces es que chorreas el café, tú lo colocas en...
¿Qué es eso?
Pues mira, tú tienes un recipiente y pones una especie de trapito y ahí echas el café. Entonces, con agua vas echando encima y entonces va goteando y chorrea, y es como un café aguachirri, podríamos ser lo que decimos nosotros allá.
Sí.
Y se llama café chorreado. Entonces aquí se chorrea el café, se va en carro y en Costa Rica es todo pura vida.
Ah, muy bien. Hombre, es el café de pota que conocemos en España, ¿no? Que se hacía con filtros de tela,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sí, de toda la vida.
Hay sitios donde se vende todavía. Sí. Hay restaurantes donde dicen el café es de puchero.
De puchero, de pota,
sí. Café de puchero.
Que está buenísimo, además.
Sí, sí, es más auténtico. Es más fuerte, pero está muy bien, sí.
Está muy rico. Tú te puedes tomar 60 litros, eso. ¿Cuánto café has bebido ahí, Chema?
Pues puedo decirte que estoy tomando mínimo 2 litros de café chorreado de este que me preparan, porque es que está riquísimo. No está muy fuerte y lo tomas ahí como que estás hablando, y como yo no paro de hablar, pues lo acompaño siempre del café. Así que muchísimo. Estoy tomando café y me llevo para allá un paquetito de cafetito de Costa Rica.
Muy bien. Oye, vamos a recordar la noticia. Ya has hablado antes al inicio del programa de las denuncias de Ana Peleteiro, denuncias de abuso y de maltrato psicológico que ha sufrido durante tantos y tantos años. Pues lo lamentamos mucho y sobre todo invitamos a todas aquellas personas que lo hayan sufrido a que lo denuncien.
Sí.
Es que es importante. Es importante saberlo y darle visibilidad a este tipo de temas, porque si no, hay mucha gente que está ahí encogida porque tiene miedo a denunciarlo, y no, hay que denunciarlo para que todo el mundo lo sepa y para que paguen los que lo hacen. Y el europeo de cross, Chema, ha sido histórico para el equipo español.
Sí, porque hacía tiempo que no conseguíamos medallas. Hemos tenido a María Forero en la categoría sub-23. Esta chica es una máquina, ya consiguió medalla en el sub-20 y ojo que lo está haciendo súper bien. Y luego en categoría masculina, Endy Cunguenayo, que ha conseguido un bronce. Y Grevisen otra vez, que aburre ya, hasta sigue ganando como quiere. Y en chicas hay una chica que se llama Batocleti, que yo corría con el padre, y que también ha dado otra exhibición ganando, pues creo que ha ganado en todas las categorías también, en sub-20, sub-23 y en esta absoluta, de tal manera que han sido los dominadores. En Dicumbenayo ha quedado bronce y el equipo español ha conseguido el oro, así que han vuelto de a veces España a estar ahí en lo más alto consiguiendo medallas, y creo que ha sido un buen campeonato el que se ha hecho este fin de semana en Turquía,
Antalya. Y hay un nombre, a mí me da un poco de reparo hablar así con tanta premura de este tipo de cosas, porque luego se crean muchas expectativas y no se cumplen con el paso del tiempo. Pero hay un chico australiano, que además tiene un nombre muy bonito, Good, se llama Good, que hasta el propio Usain Bolt ha dicho, este me puede destronar. Se limita, tú lo controlas, bueno, ¿no?
Ostras, es mucha presión que ha hecho Bolt, ¿eh?
Ya quedó campeón del mundo, porque este corre con la categoría de mi hijo, de Nico, entonces le tengo un poquito controlado. Quedó campeón del mundo y es una auténtica pasada lo que corre. Hizo en ventosos 10.04, que con 16 años es una auténtica locura, y luego lo que ha hecho ha sido correr en 20.04 con viento legal, que estamos hablando de, para llevarlo un poco a lo que conocemos, una décima más rápido que Usain Bolt cuando tenía su misma edad. Así que estamos ante otro talento emergente que sabe Dios, porque estas cosas cuando son tan jóvenes no sabes lo que puede deparar el futuro, pero de luego este good, yo creo que va, como cuando te preguntan en inglés, ¿cómo estás? Good, pues esto, este good.
Pero no se escribe good, se escribe goat.
Goat, sí, se dice good. Pero es que con ese 20-04 ha batido además el récord de Australia, que estaba vigente desde hace 56 años, el récord absoluto de Australia. Y como dice Chema, tiene mejores registros que Usain Bolt. Entonces Bolt ha dicho, este se parece mucho a mí y puede mejorar mis marcas. Cuidado,
Animalito, este es uno de esos animalitos llamado a ser otro de los grandes, bueno, dominadores de la velocidad, pero como todo, con calma, porque son apenas 16 años, que va a cumplir creo este mes 17, o sea, muy prontito, pero como decía Josefa, una de las grandes figuras en ciernes y veremos lo que depara el futuro, que el deporte de alto nivel no es sencillo y nunca sabes lo que te puede deparar.
Vale, y antes de las preguntas, Antonio Jesús Aguilar, medalla de plata en el Mundial de 100 kilómetros de la India, ha hecho 6 horas 25 minutos, eso quiere decir que ha estado 6 horas y 25 minutos corriendo a 15,5 por hora.
Increíble.
Poneros en la cinta.
A 3.52, Joseba. 3.52 por hora, kilómetro.
6 horas y 25 minutos.
Qué animada, de verdad. Yo es que... o sea, es que es una, son datos que son imposibles de aguantar. 10 minutos.
Sí, pues...
A mí también cuando lo escucho, incluso para una persona normal, pero o sea, a 3.52 durante 6 horas corriendo, que estamos hablando de ritmo alto, ¿no?
Qué locura.
Vamos
con las preguntas, que son más normales. A ver, ¿qué alimentación aconsejas para evitar calambres en los gemelos en carreras y entrenos largos? Se refiere a, supongo, 21 y 42 kilómetros.
Pues fíjate, más alimentación, en vez de alimentación lo que hay que cuidar es la hidratación. Seguramente los calambres vienen porque no ha tomado sales o se ha deshidratado y empiezan los calambres por ahí. Así que yo lo que le recomendaría, en vez de cuidar más la alimentación, cuidar más la hidratación, incorporar sales. Si va a ser una carrera más larga, incorporar pastillas de sales cada 50 minutos y sobre todo llevar una correcta hidratación, que es la clave.
¿Cómo puedo subir el ritmo de carrera sin bajar de peso corporal?
Esta es fácil, haciendo series, entrenamientos intensos a los ritmos a los que quieres llegar a correr. O sea, si no haces series, si no haces ese trabajo intenso, muy difícil vas a conseguir bajar esa marca personal.
¿Cuál es la carrera más dura que has hecho en tu vida? Ojo.
Esto es difícil porque he hecho carreras muy duras. Este fin de semana aquí en Costa Rica he sufrido, ha sido dura, pero eran solo 23 kilómetros, entre comillas. Pero yo creo que he hecho alguna carrera, por ejemplo, la de Leitajo, la de 100 millas, los 161 kilómetros, cuando había momentos que casi no podía andar y se me hizo muy dura. Yo creo que de todas depende los muros que pilles. Así que, no sé, Tajoe, por ejemplo, si tuviera que decantarme por alguna.
¿Y cómo te cuidas y previenes las lesiones aparte del trabajo de fuerza?
Pues lo ideal es una buena alimentación, un buen descanso y un entrenamiento moderada. O sea, que si haces todo eso, más o menos lo que llamamos el entrenamiento invisible es lo que te ayuda a no lesionarse.
Sí, pero de estiramientos, ahí andamos, ¿no?
Eso poquito. Tengo que reconocer que lo de los estiramientos, eso me lo tengo que aplicar y hacerlo un poquito más. Con los años estoy cada día más duro, más rígido, me cuesta absolutamente todo. Pero bueno, menos mal que las otras cosas no las hago mal. ¡Qué he ganado la Trail Vulcania! La primera
efectivamente,
edición de la carrera de 20 kilómetros. ¡Vamos allá!
Es increíble, no para de ganar. Semita, disfruta de lo que te queda ahí en Costa Rica. ¡Un abrazo!
Muchas gracias, mucho beso para todos.
Gracias. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Señoras, señores... Hasta aquí el partidazo, hasta aquí una noche especial, emotiva de radio para nosotros. Desde el estudio central de la cadena COPE despedimos este programa especial que arrancaba muy cerquita en el Teatro Alcázar con Ilia Topuria. A él le agradecemos y a todo su equipo este rato de radio que una vez más nos ha ofrecido en el partidazo. Mañana volvemos, mañana tenemos tiempo de juego y a las 11:30 tenemos partidazo. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles con el pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.